El mundo, tan grande y tan cerca. ¿Cómo es posible? 6 grados de separación. Un espacio para el diálogo, la cultura y el tiempo que compartimos. Cada idea es un eslabón. Pasa el mensaje.
¿Cómo están? Bienvenidos a estos 6 grados de separación. Ya es lunes, ay, Dios mío, qué rápido se va el tiempo, el lunes 14 de enero. Y bueno, pues muchísimas gracias por estar con nosotros sintonizando aquí Radio Universidad de Guadalajara. Y pues el equipo está listo: Alicia Caldera, Cecilia Fernández, Juan Carlos Castillo, José Luis Vázquez y Ramón Flores, que también está en redes sociales. Y nuestras redes es Twitter, es @radio6grados, y en Facebook es 6 grados de separación radio. Así que esperamos que se queden con nosotros, porque el día de hoy vamos a tener una charla, creo que muy... Pues podría ser hasta muy polémica y muy interesante. ¿Cómo estás, Alicia?
Hola, Ceci, muy bien, gracias. Pues sí, el día de hoy viene Dukan Shmedor, él es académico de la Universidad de Guadalajara, y con él vamos a platicar con respecto al género. Pero fíjense, yo se los quería plantear así, de esta forma, Ceci, fíjate. ¿Cuáles son las cosas? Bueno, obviamente las cosas que hacemos, digamos, el capital cultural que tenemos es aprendido, ¿no? ¿Cuáles son las cosas del capital cultural que queremos continuar? ¿Cuáles son las cosas del capital cultural que no nos gustan? ¿Cuáles son las cosas del capital cultural que queremos enfatizar? Por ejemplo, el próximo viernes, me citaron el próximo viernes a la escuela de mi chiquillo a las 9:00 a.m. para que hiciera un experimento enfrente de todos los niños. Entonces, llamé a la escuela del escuincle antes de llegar aquí. Y, oye, fulana, pues fíjate que no voy a poder y porque no sé qué. Y me dice ella, ay, nunca puedes. Y entonces eso me hizo sentir culpable. Pero afortunadamente ya había platicado yo con Dukanch. Y entonces me cayó el 20 de que esto es una cosa cultural. Que se espera que yo, por ser mamá, esté siempre, o sea, tenga como prioridad ir a la escuela del escuincle, ¿no? Que deje todo por ir a la escuela del escuincle. Pero eso es aprendido. Y ya no me gusta sentirme culpable. Entonces ya quiero desaprender la culpa. Ese tipo de cosas vamos a platicar al ratito con Dukanch.
Bueno, pues sí, como les decía, sí es un tema totalmente polémico, y sobre todo, más que polémico, bueno, sí es polémico porque es un tema que está sobre la mesa en este momento, cuál es el papel de las mujeres en estas nuevas, en esta nueva sociedad, o más bien qué sociedad queremos construir a partir de reconocernos de una manera diferente. Entonces, bueno, pues sí es polémico porque, por supuesto, que todos estamos debatiendo en todos los niveles, tanto en los niveles, digamos, más íntimos, como puede ser la familia, como los niveles más altos que puede llegar a ser la política.
La institución, ¿no? Las instituciones en general.
Las instituciones en general y también los medios de comunicación, que a nosotros nos toca también esta parte fundamental de dialogar y de ir creando poner sobre la mesa estos debates, estas piezas, para saber cómo recomponemos un sistema en el cual ya no estamos a gusto las mujeres. Y por ende,
¿y los hombres?
Y por ende también los hombres. O sea, finalmente ya no estamos a gusto como sociedad, porque sabemos que el patrón que estábamos siguiendo durante tantos años pues está cambiando, por no decir que es necesario que se rompa y que se está rompiendo, ¿no? Pero es importante estar platicando sobre estos temas y por eso pues nos da muchísimo, a mí me da muchísimo gusto tener oportunidad de platicar con Dukanch en esta cabina.
Sí, a esto Dukanch Medor le llama policía de género, entonces al ratito vamos a platicar de la policía de género con él.
Bueno, pues entonces quédate con nosotros, estamos en 6 grados de separación.
6 grados de separación.
Y bueno, esta mañana queremos felicitar desde aquí a Alfonso Cuarón, que por supuesto que nos escucha todas las mañanas.
Por supuesto.
Ajá, porque bueno, ya ven que anoche la película Roma fue premiada como la mejor política en los premios Critics' Choice Award, que se llevaron al cabo en Santa Mónica, California. Y bueno, la película le ganó, por ejemplo, a Black Panther, a El Primer Hombre de la Luna, a Green Book, en fin, a varias. Y bueno, de esta forma se convierte en la primer película no inglesa en ganar este galardón. Además, estaba compitiendo por otras estatuillas, como por ejemplo la mejor actriz, que no ganó Yalitza Aparicio en esta ocasión, pero además logró conseguir también el premio a mejor fotografía y a mejor película extranjera. Y además, Alfonso Cuarón, pues ganó el galardón a mejor director.
Pues múltiple premiado y además sí, pues le mandamos un saludo, sí, seguro nos está escuchando, como todas las mañanas.
Como todas las mañanas.
Y ustedes que ya vieron la película Roma, bueno, yo la vi hasta hace poquito, tenía muchas ganas de verla en el cine, no me fue posible, entonces pues finalmente dije ya, pues la vemos en la televisión y la vi pues hace muy poco. ¿Ustedes qué opinan de ella? ¿Ya la vieron? ¿No la han visto? ¿Están esperando tener más opiniones, más críticas? O bueno, pues en general, ¿cuál es su sentir respecto a esta película? Porque pues en definitiva podemos tener muchos puntos y muchas visiones desde donde opinar sobre ella.
Híjole, es que esta película Roma ha levantado, como que el deporte de moda es polarizar, ¿no? Y entonces, esta película ha polarizado las expectativas las opiniones de los videntes, y entonces algunos dicen que muy buena y otros que muy mala. Independientemente de eso, a mí me parece que está padre que podamos poner en la agenda algunos temas importantes, ¿no? Como el clasismo, el racismo, o esta otra cosa que a mí me tiene encantada y de la que vamos a hablar también más adelante en otra emisión de este programa, las distintas versiones que Netflix ha tenido, no sé si usar ese verbo, ha querido quizá, que ha querido poner, ya ven que en Netflix se puede elegir en qué tipo de español quieres ver la película, entonces la película sea adecuado, porque he visto que ponen traducido, bueno, a mí me gusta adecuado al español de España, por ejemplo, ¿no? O al español argentino, o incluso también le ponen, el español de España le hicieron las voces, pues, ¿no? Entonces Cuarón se enojó, dijo que para qué, y entonces ya nada más le pusieron subtítulos. Y tú puedes elegir cuál es el dialecto del español en el que quieres ver los subtítulos. Y a mí me parece muy interesante el tema. ¿A ti te parece, Ceci, que es necesario que pongamos subtítulos al español argentino, por ejemplo?
No, bueno, yo no creo que sea tan necesario y sobre todo yo creo que sí se tiene que evaluar qué tipo de películas son en todo caso las que se van a subtitular, porque bueno, no sé, siento que hay películas que no son necesarias. Lo que sí tengo que decir de esta película de Roma es que los diálogos a mí me parecieron muy bajitos. De repente sí era como en un momento de la película, confieso que sí le puse subtítulos porque necesitaba estar bien segura de qué fue lo que se estaba diciendo. Ajá. Entonces ya no sé si es igual un defecto ya propiamente de la película que esté, por ejemplo, en Netflix o en algo así. Ajá. O si realmente el sonido de esos diálogos quedó particularmente bajo. No sé, esa es mi apreciación. No sé si ustedes pudieron comprender absolutamente todo. Y no solamente de Roma, me ha pasado con otras películas, y sobre todo, por ejemplo, españolas, donde uno no está tan familiarizado con ciertos modismos o ciertas maneras
de nombrar. Con mogollón de palabras.
Entonces, y también en algunas películas españolas me ha tocado que los diálogos son como muy, están como en un segundo plano y de repente es muy difícil, de por sí el idioma, y después la misma manera de grabar las voces, pues es complejo. Entonces, pues en este caso yo creo que se vale el ponerle subtítulos, y por otro, pues sí, no se me hace innecesario en este caso sí hacer las adaptaciones. Tal vez en algunas palabras pueda realmente ser clave, pero en otras, como cambiar por vosotros o no sé, ese tipo
de cosas. Sí, las que son más estándar, ¿no?
Sí, sí, sí.
Sí, a mí me parece fantástico, por ejemplo, que podamos tener como una visión a otro español que no es el que usamos nosotros. Eso me claro. Se me hace muy bonito. Y también se me hace muy como para reflexionar, que aun cuando digamos que compartimos un código general, en lo particular sí se modifica profundamente, ¿no? Y lo que significan estas modificaciones y cómo lo usamos en el cotidiano, las cosas que dice de nosotros. Ya platicaremos con
Rosa. Ya platicaremos de eso. Y nada más para comentar eso que dice Alicia, que estamos en tiempos de polarización.
Sí, es el deporte.
Es algo tremendo.
De moda.
Porque creo que de repente se nos olvidan las escalas de grises. Entonces, si algo te gusta, te puede gustar, pero al mismo tiempo puedes tener algunas objeciones sobre de ello, y entonces quedarnos simplemente con la visión de me gusta, me fascina, es intocable, o no me gusta en absoluto, es pésimo, y no encontrar como estas partes medias donde se puede rescatar tanto de un extremo como del otro para crear también otra perspectiva, otra visión. Bueno, yo creo que sí tendríamos que pensar un poco en ello, en el sentido de pues bajarle de rayitas a la polarización para poder dialogar con el otro.
Exacto.
Pues vámonos a música.
Sí, vamos a poner una canción que Dukanch me recordó hace poquito. Vamos a escuchar a Ella Fitzgerald con una canción de 1930. Que este es la volvieron a ecualizar hace como 5 años, la fichera Take the A Train.
Sugar Hill, way up in Harlem. If you miss the A train, you'll find you've missed the quickest way to Harlem. Hurry, get on, now it's coming. Listen to those rails a-thrumming. All aboard, get on the A train. Ba 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 to go to Sugar Hill way up in Harlem. You must take the A train to go to Sugar Hill way up in Harlem. If you miss the A train, you miss the quickest way to Harlem. Hurry, get on board, it's coming. Listen to those rails are drumming. All aboard, get on the A train. Soon you will be on Sugar Hill in Harlem. All aboard, next stop is Harlem. Stop is Harlem, take the A train.
Take the A train con Ella Fitzgerald. Esto es 6 grados de separación. Estamos atentos a lo que tú nos dicen. A lo que tú nos dices.
Tenemos nuestro teléfono 3134-2222, extensiones 2801 a la 2803, y también nuestro WhatsApp 3320-536975. Y bueno, pues ahí nos puedes platicar muchas cosas de los temas que hemos estado charlando.
Ajá, y esta mañana queremos preguntarte qué cosas del capital cultural que tú tienes en ti quieres conservar y cuáles son las cosas que ya no quieres que continúen. Vamos a un corte.
Conexiones que inspiran. 6 grados de separación. Pasa el mensaje. Porque el mundo es un pañuelo. 6 grados de separación.
Le damos la bienvenida a Dukanch Medor, él es académico de la Universidad de Guadalajara. Dukanch, buenos días, ¿cómo estás?
Buenos días, estoy muy bien, muchas gracias por invitarme.
Gracias, bienvenido, qué gusto tenerte en estos micrófonos, Dukanch.
Sí,
gracias.
La verdad que sí.
Es Dukanch, un gusto para mí también.
Platícanos qué es la policía de género y para qué sirve.
¿Para qué nos andamos por las lianas?
Bueno, ¿qué es la policía de género? Bueno, primero entremos la policía, no en el sentido de los policías, sino en la policía, quizás el idioma en el que, bueno, en el castellano también, pero en inglés, policía se define como controlar, como gobernar, como regular. Entonces, en ese, la policía de género se puede entender como las formas de control, de regulación, de gobierno, pues en general, que pues, socialmente o el conjunto de dispositivos que socialmente existen a través de los cuales se gobierna, se orienta las conductas, las acciones, los deseos, las creencias de las personas en función de su sexo, es decir, según que sea hombre o sea mujer, Entonces hay un conjunto de, digamos, pautas explícitas o implícitas, ajá, con base en las cuales, sin tener, digamos, que decirnos de manera abierta, pues se orienta, se nos gobierna, pues, se nos gobierna socialmente, o la sociedad, pues, orienta o regula, pues, nuestro comportamiento, nuestras acciones y nuestras expectativas, inclusive.
Y entonces, pues, esta policía está instaurada finalmente en la sociedad, ¿no? Tanto en, como en la parte formal como en la informal, pero institucionalmente hablando, pues, pero es la que da sentido, da estructura, ¿no? No digamos que bien, para bien o para mal, uh-huh, pero da una estructura y es una vigilancia permanente que desde lo social está ahí.
Efectivamente. Y sí, está instaurado en la sociedad, pero pensando no en la sociedad como algo exterior a nosotros. O sea, claro, pensamos que cada uno, pues podemos pensarnos como una, como en la sociedad en miniatura, como dicen algunos autores, la sociedad existe en nuestra cabeza, de alguna forma, o sea, instalada, pues, en nosotros. Uh-huh. Entonces, bueno, cada uno de nosotros, y más ampliamente, pues, la colectividad, pues, como sociedad. Entonces, bueno, sí, eso que llamo policía de género, uh-huh, está presente, está instalada, está actuando, pues, a través de nosotros, a través de en la sociedad y a través de nosotros, digamos, pues, por o hacia, pues, la sociedad. Entonces, ¿cómo decirlo? Está totalmente, plenamente, digamos, imbricada en nuestras acciones, en nuestras cabezas, en nuestros deseos, pero también en los deseos, de los demás, pues, con los que interactuamos, con los que hacemos nuestra vida social, pues.
Tuve la oportunidad de revisar un documento que nos enviaste y me gustaría nada más también que nos contaras, este documento es parte de una investigación, pues es una gran investigación que, uh-huh, tú estás haciendo. Nos gustaría que nos dijeras en ese contexto, ¿cuál es esa gran investigación que estás haciendo? Uh-huh. Y regresarnos, hablando de capital cultural, a citar a uno de los teóricos que has estado tomando como base, a Pierre Bourdieu, uh-huh, para hablar sobre estos temas: capital cultural, hábitus, campus. Bueno, no sé si vi lo del hábitus, sí, campus, no sé. Pero que nos cuentes un poquito, que nos des ese contexto, uh-huh, porque creo que es importante, ya lo mencionaste ahorita, pero darle un poco más de esa explicación para que nos quede un poquito más claro. Uh-huh.
¿De una vez o vamos,
sí,
a pausa?
No, ah, de una, okay, vez.
De una vez, ahorita. Antes de irnos a la pausa, okay, y luego ya de la pausa ya regresamos y otra vez entramos, ajá, al tema.
Perfecto. Bueno, lo primero que pregunta Ceci es, mucho de base de esa reflexión, pues, no sé, vienen más o menos de hace poco más de 6 años, cuando estaba haciendo mi tesis doctoral, sobre, que versó sobre hogares encabezados por mujeres separadas, por mujeres divorciadas. Entonces, desde ese entonces, pues, empecé a tener, a hacer, digamos, me empezaron a surgir algunas ideas en relación con eso, aunque en ese momento no desarrollé tanto ese elemento, y fue posteriormente en los últimos 2 años, sobre todo a base de algunas lecturas que he hecho. Hay un sociólogo, filósofo francés que a mí me inspira mucho, que se llama Didier Ribon, que es el principal biógrafo de Michel Foucault, que ha escrito mucho sobre las cuestiones de homosexualidad y otras cuestiones también. Entonces hay 2 textos recientes de él, uno del 2000, bueno, en castellano 2015, y el otro del 2016, en el que él retoma su propia historia, su historia familiar y, bueno, un poco autobiográfico, para contar, bueno, pues, como él, como siendo homosexual en una familia de clase obrera y una familia relativamente, pues, homófoba, pues, cómo pudo él construirse o tomar decisiones para construirse, pues, a pesar de ese contexto totalmente adverso a lo que él era. Entonces, bueno, a partir un poco de esas lecturas me han dado, digamos, algunos elementos para retomar y pensar, pues, esa cuestión de, bueno, que llamo la policía de género, uh-huh, y que lo he vinculado, más que vinculado, pues me he inspirado también en las ideas de Bourdieu sobre el capital cultural, uh-huh, que, bueno, brevemente, sin meterme en mucha jerga, sí, o sea, él dice, bueno, el capital cultural funciona en tres dimensiones, en tres estados, o, o tres niveles. Un nivel que es el incorporado, o sea, que está de alguna forma en nosotros, uh-huh. que son cosas que vamos aprendiendo desde que nacemos, inclusive quizás desde antes de nacer, y que nos va constituyendo de alguna manera por ser parte de una familia, por ser parte de una sociedad, por ser parte de una clase social, por haber ido a determinada escuela, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, uh-huh. eso nos constituye de alguna forma, son cosas que interiorizamos culturalmente. Uh-huh. Otra parte que llama el capital cultural de otra dimensión del capital cultural, que es lo que llama objetivado, que son, digamos, el patrimonio, pues, más o menos cultural individual, ¿no? De una familia puede ser, o de un individuo. Si los libros son parte del capital cultural objetivado, los cuadros, la música, el Fitzgerald es su música, o Duke Ellington es parte del capital cultural objetivado, pero que necesita que los individuos lo apropien para que pase a ser de su capital cultural. No simplemente ahí en las disqueras o en las librerías, también tiene que haber un proceso de apropiación de los individuos. Y tercero, lo que llama el capital cultural institucionalizado, que son todas las instituciones encargadas de sancionar, es decir, de legitimar, pues, las puede ser obras, pero también de sancionar, pues, los elementos o los objetos, pues, culturales, y de producir también objetos que consideramos como culturales. De alguna forma, por decirlo en términos muy amplios, las universidades de alguna forma son parte del capital cultural uh-huh. institucionalizado. Podemos pensar las academias de lengua, uh-huh. academias de muchos pues espacios institucionales que tienen una relación muy directa pues con la cultura. Entonces, es la dimensión institucionalizado. Pero viendo de los individuos es lo interiorizado, pero que también está hace interfaz, por decir así, con los objetos, y que también está en otro interfaz con las instituciones. Entonces, entre esos tres, digamos, se da una especie de entrejuego entre uh-huh, institucional o interiorizado, uh-huh. interacción, institucionalizado, objetivado y interiorizado. Entonces, ahí es donde, pues, se materializa, digamos, el capital cultural.
Esta es la parte teórica, y ahorita ajá. ya vamos a entrar a que ya propiamente la investigación que está haciendo Dukács sobre esto, pero es importante tener también como esta base y esta base de dónde partir.
Yo quiero como ejemplificar un poco estos tres niveles, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, yo, mujer de 40 años que trabaja en una institución educativa, uh-huh. ¿cómo es que elijo la ropa para ponerme, para ir a dar clases, o cómo elijo la ropa para venir a la radio? ¿Qué dice de mí? Dice uh-huh. incluso tu texto, Dukács, las mujeres saben sin saberlo, es una cita de Bourdieu, uh-huh. las mujeres saben sin saberlo que al adoptar tal o cual comportamiento, tal o cual vestimenta, se exponen a ser percibidas de tal o cual manera. O sea, ¿por qué? ¿Cómo quiero ser yo percibida uh-huh. en el salón de clases, en la radio, como mujer que tiene una maestría, uh-huh. que es que haya sea algo, ¿no? Es decir, los objetos que elegimos para ponernos tienen una interpretación cultural que nosotros sabemos que la van a tener, y por eso elegimos o no usarlos.
De alguna forma. Ahora, nada más una aclaración. O sea, eso que he dicho es en relación con capital cultural. Ajá. Yo lo que intento es retomar esa clasificación que hace Bourdieu sí. para aplicarlo a las cuestiones de género.
Ajá. Claro, exactamente.
Entonces, para hablar, es decir, la sí. policía de género entonces también actúa o actuaría uh-huh. en tres dimensiones o en tres niveles, por así decir.
Por supuesto.
Así, a nivel interiorizado, es decir, estamos, como decía Simone de Beauvoir, no nacemos hombres ni mujeres, sino
nos
bien
hacemos.
Nos hacen. O sea, nos constituyen de alguna forma en mujeres o hombres. Entonces,
claro.
Y ese hacernos en gran medida es, o fundamentalmente es, a través de la interiorización del ser mujer, la interiorización del ser hombre, que es, a final de cuentas, el género, ¿no? ¿Y
qué les parece si nos vamos a un corte? Porque es hora del corte, ¿ya? Pero nos quedamos con esta pregunta y este cuestionamiento de Alicia, y también decir esto, por ejemplo, sobre Pierre Bourdieu. O sea, son teóricos que uh-huh. a partir de estas teorías uno comienza también a explicarse el mundo. Entonces, bueno, vamos a un corte y volvemos.
Una simple conexión puede marcar la diferencia. Toma nuestra señal y quédate con nosotros. 6 grados de separación. 6 grados de separación. Pasa el mensaje.
Hablamos con Dukan Schmedor esta mañana aquí en 6 grados de separación con respecto a las políticas de género o cómo
policía
se...
Policía de género, gender policy,
digamos, algo así.
Sí.
Ajá. Y entonces no terminaste de explicarnos, Dukan.
Estaba en la dimensión interiorizada, que corresponde, bueno, para hablar un poco de jerga, a lo que Bourdieu llama el habitus, es decir, ajá, son... para que quizás se entienda más sencillamente, son conjunto de disposiciones o de tendencias que tenemos incorporadas, que están en función en nuestro cerebro, funcionan en nuestro cuerpo, en nuestros sueños, etcétera, y que nos llevan a hacer, a actuar, a creer, a desear o a tener expectativas X o Y, ¿no? En función de esos, digamos, códigos culturales o de género interiorizados. Y la otra dimensión es, bueno, otra vez haciendo la adaptación, pues, del capital cultural, es la dimensión de la policía del género objetivada, que es los objetos, o sea, el mundo social, digamos, está muy sexuado, está muy generizado. Ajá. Y los objetos también, o al menos muchos de ellos, la mayoría de ellos, también llevan la marca del género.
Corresponden a
algunas cosas que corresponden a, bueno, que se considera socialmente que son para mujeres y otras cosas que son para varones. El ejemplo que ponías hace rato, bueno, la cita de Bourdieu sobre la falda, que es a la vez objeto, pero que también contribuye, digamos, a la interiorización. O sea, y viceversa, la interiorización hace que la apropiación de ese objeto sea adecuada.
Ajá.
Bueno, él dice, o sea, las mujeres cuando usan falda, él dice, la falda es como una especie de corsé, y es sin que las mujeres tengan que hacer esfuerzo, pero saben cómo sentarse sin mostrar cosas que...
Sí, claro, con las piernas cerradas para que no se te vea nada y caminar,
sí,
así con un pie delante del otro para que la falda no estorbe demasiado porque estorba.
Entonces,
¿verdad?
El cuerpo de alguna manera se ha moldado, o sea, se ha esculpido de alguna forma que pueda llevarse de un modo adecuado en función de ese objeto. Y a veces a mí me sorprende ver cuando algunas mujeres, pues, sobre todo en programas televisivos o en público, se sientan de una forma que dices, no, yo a los 5 minutos estaría cansadísimo de sentarme así. Y a veces mujeres que se sientan, claro, durante una hora en esa posición.
Y además sonreímos, Dukan.
No, y bueno, y no solamente sonreímos, digo, la falda como uno de tantos, pero ya en la indumentaria femenina, bueno,
el
pues
tacón,
están los tacones,
el
15,
claro.
Entonces es la
dimensión objetivada, pues. Podemos hablar un poco también de los autos, podemos hablar del alcohol, etcétera. Y la tercera dimensión, que es la policía del género institucionalizada, que es la manera como las instituciones, en su configuración y en su conformación, mandan, por decir así, señales o mensajes de prohibición o de permisión hacia las personas, hacia los individuos, según que sean hombres o sean mujeres.
Ajá.
Es decir, una institución, cito un texto de Lucía Melgar sobre la ausencia de las mujeres o la invisibilización de las mujeres en las instituciones culturales del país. En la UNAM, en la Academia Mexicana de la Lengua, la Academia Mexicana de la Ciencia. Y ahí parte de lo que ella dice es, o sea, no existe un mandato escrito explícito de que aquí no aceptamos mujeres.
Pero no están.
La forma como está históricamente ha funcionado y como está configurada y conformada la institución, implícitamente manda el mensaje de que, pues, si tú eres mujer, aquí no es un lugar, pues, para ti. Y ella hace un ejercicio de pensamiento para decir, bueno, un adolescente que estuviera viendo en una institución quizás de 30 integrantes, solamente hay 5 mujeres, implícitamente diría, bueno, aquí ni siquiera se permitiría hacer la expectativa de poder llegar a integrar esa institución, porque es una institución donde no hay mujeres, pues prácticamente. Bueno, esas son las grandes instituciones, que así como las más evidentes, pero también, si pensamos las muchas leyes, quizás, bueno, cada vez menos, pero muchas leyes, bueno, cada vez menos en el caso de México, pero en otros países no así, las muchas leyes también están constituidas de forma, las leyes como instituciones, para decir, bueno, qué tienen que hacer las mujeres y qué los varones. Está pensando, por ejemplo, en los procesos de adopción o los procesos de dar en adopción a una mujer o a un hombre. Por Ajá. supuesto que las mujeres llevan ventaja institucionalmente. Claro. Un poco vinculado con esa idea de mujer, pues,
que cuida.
Maternidad, ajá, ¿no? Ajá. Bueno, mujer, claro. Madre. Entonces, ajá. A nivel institucional, también ajá. está, digamos, el género, como ejerciendo cierto control, gobernando, digamos, las conductas de los individuos.
Y fíjense cómo a mí me gustaría, Dukanch, que hiciéramos hincapié en que en estas pequeñas cosas, en lo cotidiano, es lo que sigue haciendo que este modelo continúe, como uh-huh. lo que me pasó hace ratito en la mañana que platicábamos de la escuela de mi escuincle, ¿no? Uh-huh. Es decir, como que traigamos a la conciencia cuáles son las cosas que yo hago todos los días, las cosas que digo, las cosas que me pongo, las cosas que transmito, ¿no? Y que lo hagamos consciente. Y es que no estamos diciendo que esté muy mal todo, ¿no? Sino que hagamos consciente que es lo que queremos continuar y que no, ¿cierto?
Sí, no es una cuestión de, por un lado, no es decir quién tiene culpa o no, no es una cuestión de culpa, sí, todos claro. somos parte, ajá, pues, sí, de sí. eso, por un lado, y por el otro lado, y tampoco es que decir las cosas están muy, muy mal. Mami, la cuestión es pensar, bueno, las cosas en todo caso podrían estar mejor, porque bueno, hay muchas investigaciones que muestran que, o sea, si la policía del género, o el género, por como está, digamos, articulado actualmente, sí tiene costos para varones y tiene costos para, claro. para
Platícanos
las mujeres.
De eso. ¿Cuáles son los costos para los varones sociales, y para las mujeres? ¿Cuáles?
Tiene costos sociales. A ver, yo como varón diría, para los varones en gran medida es que nos resta mucha libertad.
Y para las mujeres también, ¿no?
Es decir, escuchaba y concuerdo con él en un programa de televisión que decía, por Marta Lamas, que la violencia que vivimos actualmente en el país tiene muchísimo que ver con una forma de asumir la masculinidad, la forma como nos, claro. nos educan, nos hacen sentir, digamos, que debemos ser varones. Ser varón, digamos, es capacidad, pues, de ejercer violencia, ¿no? De alguna forma. Que yo vinculo de alguna manera con, desde luego, con cierta atrofia de todas las dimensiones, digamos, sensibles, empáticas de las personas. Por ejemplo, no recuerdo si lo escuché o se me pasó por la cabeza. Yo creo que si los varones, sobre todo los papás, fueran muchísimo más cercanos a los bebés o a sus hijos, posiblemente habría muchísimo menos violencia en el país. Es decir, si los hombres, digamos, aprendiéramos a criar y a cuidar mucho más, a asumir la crianza, el cuidado como un elemento fundamental, pues, de la vida, a lo mejor seríamos un país mucho más pacífico. Pues a lo mejor no habría tanta. Entonces, bueno, eso es un costo. La violencia, desde luego, es un costo del género. Y más la cuestión de la libertad, de no poder vestirse como uno
como nos dé la gana,
etcétera, y un poco caminar y portarse, digamos, llevarse como uno quisiera, según su gusto. Y desde luego para las mujeres, bueno, pues a los ejemplos más evidentes, pues es toda la violencia, ¿no? Que padecen las mujeres cotidianamente en el país, pero también es todas las limitaciones en términos de expectativas o en términos de logros que padecen. Es decir, por poner un ejemplo, es decir, el que a nivel laboral, por ejemplo, que las mujeres por el mismo trabajo en México aproximadamente reciben un salario un 20% pues menos, desde luego, pues que eso es un costo. Más, bueno, todos los costos a nivel simbólico de ser señaladas, como el caso que decías, de ser mala madre, por ejemplo.
No me dijo que era mala madre.
No te dijo.
Pero puedo interpretarlo.
Muy interiormente, a lo mejor sí está pensando un poco eso. Bueno, sí, en mucho, caso de muchas madres en que las ven de esa manera, o sea, a nivel simbólico, las mujeres de ser así, o de los varones, digamos, de que no dan la casta, de sentirse, pues, menos, de sufrir bullying, de sufrir, sí, de sufrir, digamos, la exclusión de los pares porque consideran que no son suficientemente hombres. Entonces, hay esos costos a nivel psicológico uh-huh. o simbólico que mujeres y hombres también, aparte, digamos, de los costos más evidentes a nivel material.
Y que compartimos y sufrimos todos.
Desde luego.
O sea, lo individual se sufre en lo colectivo, ¿no?
Sí, sí, sí.
Bueno, pues estamos platicando esta mañana con Dukan Shmedor. Platícanos, ¿qué es lo que tú quieres conservar justamente de este capital cultural tuyo que tiene que ver con el género? Estamos esperando que te comuniques con nosotros. Mira, Art Clow nos dice a través del Facebook, visualmente habla de Roma. Visualmente me parece portentosa, pero la estrategia de actuación me parece desatinada e incluso efectista. Las actuaciones de los niños no comunican nada e incluso en detrimento de la misma Yalitza se muestra desconcertada, confundida y carente de toda gracia, desgraciada, dice. Bueno, Art Clow, gracias por tu comentario. Vamos a un corte de estación. Estás escuchando 6 grados de separación.
Enlaces expresivos a través de cadenas radiofónicas. 6 grados de separación. Seis grados de separación y regresamos.
Estamos escuchando a la banda neozelandesa Unknown Mortal Orchestra. Esta canción se llama Hanoi 4 y es de su disco más reciente del 2018, salió a finales del 2018. Les recomendamos mucho este disco, está bastante sumergible en él. Y oigan, no hemos felicitado a quienes salieron en listas el día de hoy. Ya está el dictamen 2019A para los nuevos universitarios. Entonces, bueno, pues felicidades a quienes están en listas ya en la Universidad de Guadalajara. Y bueno, Dukan, tenemos un comentario. Espera, déjame, lo encuentro. Aquí, Ernesto Loza dice, me parece bastante desafortunado el término de policía en un tema ya de por sí bastante rocoso como es la ideología de género. En cualquier tema de por sí. Me parece que solo ayuda más a la polarización de las ideas y al fundamentalismo de las posturas que hasta el momento parecen irreconciliables. Deberían haber encontrado un término más empático con la sociedad.
Bueno, la policía de género es parte de la sociedad. a lo mejor bueno, si hubiera escuchado al inicio hubiera entendido qué es lo que está entendiendo por policía. No es el policía que anda
en la calle.
Aunque bueno, tiene un poco que ver. Policía viene del griego polis, que es forma de organización, de organizar pues la vida, digamos, en común, de alguna forma. Y policía implica, bueno, la vida en sociedad implica inevitablemente pues coerción. Y la polis pues implica, bueno, perdón, la policía pues implica, significa pues también coerción. Estoy pensando en sobre todo desde el pensamiento de autores como Michel Foucault, como, uh-huh, como Norbert Elias, que en esa idea de regulación de las conductas, de coerción sobre las conductas y de control, pues al final de cuentas. O sea, a lo mejor está tomando policía demasiado pues al
literal,
uh-huh, como el, sí, los que patrullan, pero uh-huh, no es de ninguna manera pues en ese sentido, sino es más de regulación pues social.
Ya, gracias, Ducancho.
Sí, bueno, pues es que en ese sentido, sí hay una regulación. Gracias, Ducancho. Me ha recordado muchas palabras del día de hoy, Ducancho, que se me han estado olvidando.
La tesis, nena.
La tesis es, finalmente esa observación pues está constante, o sea, no necesitamos policías ni patrullas ni mucho menos cuando todos nos encargamos de mirarnos de manera probatoria o desaprobatoria en el caso de lo que tenemos que hacer. Y yo te quería preguntar, Dukanch, en este sentido, con toda esta investigación que has estado realizando y con las entrevistas que también tuviste oportunidad de hacer, uh-huh, a diferentes mujeres, ¿en qué momento surge como este cuestionamiento de decirse en este caso a las mujeres y los hombres también, tenemos que hacer un análisis y una evaluación de lo que ya no está funcionando? O sea, ¿en qué momento una sociedad dice este sistema ya no funciona, es necesario una reestructuración? Y además, una cosa es darse cuenta y otra, uh-huh, cosa es poder mover una pieza. Ajá. Entonces, ¿qué nos puedes decir en ese sentido de lo que te has encontrado y lo que has reflexionado?
A ver, ¿en qué momento como sociedad no sabría decir? Quizás más como en el caso de los individuos, y los momentos se dan, sí, son diversos. En el caso de los individuos, podría hablar quizás de mi mismo caso, que en gran medida es pues gracias a lecturas. Para mí me marcó mucho cuando estudiaba una maestría en el CUCEA, un profesor que en un curso sobre cuestiones de educación nos puso a leer Educación y Género, y para mí eso fue así como un momento
de quiebre.
Ajá, un momento de quiebre importante que me empezó a interesarme y también y que me llevó pues a cuestionarme pues muchas cosas, y como bueno, que me sigo cuestionando inevitablemente pues muchas cosas a nivel personal. En el caso de esas personas, sí, otra vez son distintos los momentos en que se da pues ese cuestionamiento, ese deseo pues de cambiar un poco las cosas. Pues puede ser simplemente pues golpes de la vida, como comúnmente, sí, claro, decimos. Si llega un momento en que bueno, ya esa situación ya no lo soporto, no lo tolero. O también casos puede ser por enterarse, digamos, de otras situaciones en otros países, de que las cosas funcionen de manera diferente, y no, porque tengo que aceptar eso. O puede ser.
Sí, pero al final no había otra solución. A partir de cierto momento.
De otras personas. O sea, si se conoce a otra persona que ha logrado, pues, configurar relaciones de forma diferente, distinta, que dice, bueno, yo quiero algo más bien, algo diferente, como la de una amiga o de una pareja, digamos, cercana. Uh-huh. Y eso también puede ser un momento, pues, para empezar a cuestionar lo que se está viviendo y buscar, en todo caso, pues, al menos desear un cambio.
Claro. Digo, y esta pregunta te la hago precisamente porque si tenemos un capital cultural, algo, un sistema totalmente aprendido donde algo por norma está bien.
Porque así debe ser, ¿no? Porque así debe ser.
Porque así debe ser. Entonces, ¿en qué momento uno dice,
basta,
como que no está bien? O sea, ¿en qué momento te das cuenta realmente de eso? Yo sé que son preguntas en este sentido, pues cada quien lo irá descubriendo y como nos dices, sí, con lo que podemos ir observando de las sociedades en el exterior o de otros sistemas. Pero me llama siempre mucho la atención cuando algo ya lo tomas como un hecho, uh-huh. ¿En qué momento reaccionas y en qué momento actúas? Y va a ser una pregunta que yo creo que me va a seguir acompañando.
Y en el caso de la sociedad quizás es lo que algunos llaman más, bueno, no sé si sea una teoría, pero lo que algunos llaman la teoría de la masa crítica, es cuando empieza a haber una cierta acumulación, digamos, cierta acumulación, por ejemplo, de mujeres en determinadas, en el mercado laboral o en las instituciones, o sea, se va, sin, digamos, un cuestionamiento de fondo, pero la misma realidad, digamos, se va configurando de manera diferente, entonces eso puede conducir a un cambio. Pero es difícil identificar un momento en que se da esa ruptura.
Y regresando al mismo...
Es más bien paulatina, por lo mismo que es algo que hemos heredado a lo largo de siglos, sí,
claro,
sino milenios,
claro. Está, ¿no?, difícil explicarlo a los demás, o sea, como ahorita, por ejemplo, con la llamada otra vez, ¿no? Yo, a mí claro que me cayó el 20 de, claro, es que está repitiendo una estructura patriarcal que ella conoce y yo, sí, también, y no sé, o sea, pero y no, como en la llamada, ¿no? Oye, es que estás repitiendo una estructura, pues no me voy a decir, ¿qué? ¿De qué me estás hablando? Tengo tanto que hacer y tú quitándome el tiempo.
A mí me gusta decir mucho, el inconsciente de género es algo realmente reacio. O sea, incluso las personas muy conscientes, muy instruidas, muy enteradas, digamos, esas, incluso que pelean, que luchan en contra de la desigualdad de género, pero muchas veces el inconsciente lo lleva al sentido contrario en su vida cotidiana.
Y sigue repitiendo los mismos patrones. Entonces, por eso, es un asunto donde nos estamos dando cuenta, porque claro que ya es, en este momento nuestra sociedad está con ese tema, estamos en la polémica, pero sin embargo no, aunque tenemos la información y sabemos ya cuáles cosas tendrían que cambiar, sin embargo, no las estamos cambiando de origen y de fondo. Sí, como en este caso, es decir, ¿cuántas mujeres, cuántas académicas, cuántas? Y seguimos cayendo inconscientemente en esta...
Sí, nos juega mal.
En la repetición. En la repetición de... Sí, hay que traerlos a la conciencia, ¿va? Sí. Dukanch, se nos acabó el tiempo.
Vale.
Oye, pues, te agradecemos un montón. Es que tienes que venir después a platicarnos de eso que ya sabemos. Luego ya... Pues, ándale, okay. Luego el de lo de las familias.
Ok.
Sí, vale. ¿Sí? Va, okay. Ya dijo que sí al aire. Bueno, entonces próximamente tendremos a Schmedor. Muy bien, gracias.
Pues, muchísimas gracias por la invitación.
Gracias, nos escuchamos el próximo miércoles. Quédense en la programación de Radio Universidad de Guadalajara.
Las mañanas son para el diálogo, la cultura y el tiempo que compartimos. 6 grados de separación. Pasa el mensaje.